Amir Palacio, una voz FM.
Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Jairo Alfonso Mesa Guerra es el superintendente de notariado y registro. ¿Todavía le tengo que poner el paréntesis con una E en la mitad?
Sí, señor, todavía estoy encargado.
Todavía está encargado, pero su papel de coordinación de ese sector de los notarios en el país y de las oficinas de registros de instrumentos públicos es importante, sobre todo en momentos en los que un montón de propiedades en Mocoa ya no existe, pero no sabemos si esos terrenos tenían títulos de propiedad. No sabemos cómo se va a evitar que alguien más invada las rondas de los ríos. Mocoa, para ustedes en la superintendencia, creo yo, debe ser hoy un reto muy importante.
Yamid, es la prioridad. Nosotros desde el día de la tragedia, lo primero que hicimos fue proteger los archivos. ¿Por qué? Porque teníamos que evitar que se desaparecieran antecedentes registrales de propiedades de víctimas de la catástrofe. Entonces lo primero que hicimos fue proteger nuestros archivos y tramitar urgente una resolución para que no pudieran hacer transacciones con ninguno de los bienes en Mocoa. Entonces es nuestra prioridad dar seguridad jurídica a los pobladores de Mocoa.
Señor superintendente, ¿qué tan informal es la propiedad de los terrenos en Mocoa? Se lo digo porque son terrenos, los del Putumayo, de colonización reciente, digo, de los últimos 50 años, de múltiples causas de desplazamiento, de muchas víctimas de la violencia que se asentaron en terrenos que probablemente eran propiedad del Estado o donde no debían construirse porque eran, por ejemplo, rondas de los ríos. Entonces, esas personas damnificadas, ¿tenían título de propiedad o en su mayoría estaban invadiendo?
Bueno, los de la ronda del río, digamos que no tenían título de propiedad. Pues la mayoría de los barrios de Mocoa ya están formalizados, y eso es muy importante dejarlo claro. Ese inventario que se está haciendo de predios, que ya empezamos desde el día de, desde el lunes pasado, ese inventario nos ha arrojado de que la mayoría de los predios están registrados. Registrados algunos como falsa tradición, pero para formalizar.
¿Qué es falsa tradición?
Falsa tradición es que todavía no tiene completo el derecho. O sea, que por ejemplo es una sucesión que nunca se corrió, el abuelo le dejó y empezaron a vender con cartaventas, o nunca registraron el título originario que el Estado les daba. Sí, esas son falsas tradiciones, que Colombia todavía tiene muchos predios en falsa tradición, y ese es el reto más grande que tenemos, es pasar todo de falsa tradición a pleno dominio. En Mocoa, Mocoa no da la excepción, ahora tenemos muchos predios en falsa tradición, usted sabe que en Colombia la tradición es vender disque el aire. Eso no existe, vender el aire es simplemente que no se ha hecho.
¿El aire es la plancha?
Terraza. La plancha. Es que compré un aire. Compré un aire no es más que hacer el reglamento de propiedad horizontal. La gente no está acostumbrada a hacer el reglamento de propiedad horizontal, entonces tenemos un primer piso y un segundo piso sin legalizar. En Mocoa quedaron muchos predios sin legalizar porque eran terrazas o eran segundos pisos que no se había hecho el reglamento. Eso nos toca llegar con la unidad móvil, con la cual vamos a pasar el 17 por instrucción del señor ministro, y vamos a hacer un inventario previo.
¿17 de abril?
17 de abril.
Es decir, una especie de asistencia para los damnificados.
Para los damnificados,
para
uno a uno.
¿Qué tipo de dudas?
Para resolverles, mire, cómo estaba su propiedad antes, qué tiene ahora, si su lote se puede identificar, no se puede identificar, si su lote está en registro, si su propiedad tenía reglamento de propiedad horizontal, no la tenía, y empezar a hacer todos esos trámites. Es importante dejar claro que los notarios también tienen un papel muy importante en esto, y desde el día de ayer mandaron su unidad móvil, porque los notarios también tienen unidad móvil, y en esa unidad móvil están haciendo identificación biométrica de las personas, ayudando con los censos, y a partir del 17 se van a poner con nosotros a hacer todo el tema de inventario de predios.
Azuri.
Tengo un tema pendiente desde hace ya bastante tiempo, la ley de seguridad, esa tragedia del edificio Space en Medellín que nos dejó tantas y tantas lecciones, en las que pues todo apunta a que hay curadores en los que algunas veces incluso me apoyan a que yo construya en la terraza de mi casa.
Bueno,
¿Cómo este control que ahora está a cargo de la superintendencia?
O sea, curadores que también venden aire.
Exactamente. Entonces ya no somos la supernotaria, sino también la superintendencia, los curadores, y también yo creo que la superintendencia del catastro. El catastro también viene para ser inspeccionado, vigilado y controlado desde la superintendencia. Los curadores. La inspección, vigilancia y control de los curadores empieza en la superintendencia en el mes de junio. Por ahora estamos estructurando todos los estudios para hacer el modelo de inspección, vigilancia y control. Va a ser un modelo mucho más estricto, va a ser un modelo día a día, en línea. Nosotros tenemos las curadurías ya haciéndoles un modelo de que nos tiene que reportar la información. Cada que sacan una licencia la tienen que reportar a la superintendencia a través de registro para que haga su control posterior. Sí, es claro, en algunas ciudades, y no solamente los curadores, sino las oficinas de planeación, son los que permiten la ilegalidad. Por eso hay un proyecto muy bonito que se llama Curaduría Cero, es permitirle a todos esos barrios que puedan legalizar, porque barrios como las comunas de Medellín, donde tiene la escalera por fuera, sí, es imposible, de acuerdo a las normas de planeación, legalizarlos. Pero tampoco podemos ir a tumbar barrios enteros porque tienen la escalera por fuera. Entonces tenemos que llegar a unos consensos de cómo vamos a legalizar todas las propiedades, porque el tema de informalidad en Colombia es muy alto. Sí, no solamente es los curadores, sino también las oficinas de planeación. Entonces, pues, tenemos que llegar a un gran consenso de cómo van a dar las licencias, y esas licencias, cómo van a permitir las normas actuales de los municipios.
Superintendente, en esto de Mocoa, y sumándolo a lo que acaba de decir Asuri, hay un grave problema de planeación. Lo hay en muchas ciudades de Colombia. Barrios que se construyeron con toda la informalidad y sin atender, por ejemplo, planes de ordenamiento territorial o planes de gestión de riesgo. ¿De qué tamaño es el problema? Pero sobre todo, porque ese problema necesariamente está atado a otro, que es el problema de la corrupción. Oficinas de planeación que permiten hacer montones de cosas a cambio de un billetico por debajo.
Bueno, el tamaño es de proporción gigante. En todas las ciudades del país vemos barrios subnormales, invasiones, incluso invasiones de predios baldíos de la misma, de los mismos municipios, predios ejidos. Ninguna ciudad es ajena a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es empezar a trabajar muy de la mano de las alcaldías, de la mano de planeación, a empezar a reubicar esas personas. Y hay, y les comento un caso en Villavicencio. En Villavicencio hay personas habitando villas de barrios ríos y los desalojan, y a los otros días están otras familias y otras familias. ¿Por qué? Porque saben de que los van a reubicar, de que les van a dar vivienda gratis, y se volvió una práctica recurrente. Entonces, esta zona es muy, muy difícil reubicar las personas que ya saben que es un negocio. Lo que tenemos que hacer es seguir reubicando, rellenando y tapando.
Señor superintendente, dos preguntas finales. La primera tiene que ver con el tema de los matrimonios, porque es que ustedes también dan fe pública de esa práctica que pareciera estar cambiando y dar cuenta de una sociedad completamente distinta, una sociedad donde la gente no necesariamente se casa, pero sí hay, por ejemplo, uniones libres, uniones de hecho, hay matrimonios de parejas del mismo sexo. ¿Cuál es el panorama del matrimonio en Colombia?
Bueno, a ver, no, la gente sí se sigue casando y también se sigue divorciando. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a sacar un boletín la próxima semana. Muy importante es cuántos matrimonios el año pasado, cuántos divorcios, cuántos menores de edad se casaron, cuántas personas del mismo sexo también contrajeron matrimonio. Es muy difícil hacer el seguimiento a la unión marital, de hecho, porque no hay ninguna estadística. Las parejas que se van a vivir libre espontáneamente y no legalizan la situación ante un notario. Entonces, si no, ese dato si no lo tenemos.
Pues hay una demanda, una pelea, y entonces ahora sí, no, venga, voy a llevar unos testigos de que estábamos en, ¿cómo era que decía? Los papás, en el amancebamiento, en concubinato.
Sí, y ahí sí vamos a hacer el divorcio, entonces calémonos para divorciarnos.
Sí.
Entonces, de esa estadística sí tenemos, y yo creo que a veces los divorcios se dan más en esa situación que los que se han casado ante notario.
Yo sé que usted no se va a autochiviar, pero entonces denos pistas de para dónde va ese informe.
No, el informe es muy sencillo, es cuántos matrimonios el año pasado versus...
¿Alguna sorpresa?
No, sigue creciendo los matrimonios.
Con menores de edad, me están pidiendo a gritos que le pregunte sobre matrimonios en los que hay, bueno, menores de edad.
Menores de edad, sí, están disminuyendo los matrimonios de menores de edad. Eso es importante dejar claro, que los matrimonios de menores de edad necesitan el consentimiento de los padres. Ese consentimiento no se puede de un solo padre, sino de los dos. Si uno de los dos falleció, ahí sí...
¿Y hay una edad mínima?
Hay una edad mínima que es 14 años. Y hasta los 18, y si son niños adoptados, hasta los 21 años.
Superintendente, ¿en Colombia todavía se hace testamento?
Sí, y muchos testamentos.
¿Alguien tiene algo para heredar?
Claro que sí, ya vi.
Se hacen testamentos, pero ¿eso qué tan frecuente es a propósito de la pregunta de Azuri?
Bueno, los testamentos siguen siendo frecuentes. Hay familias o hay personas que no tienen herederos y dejan su testamento, y hay personas que también con familia dejan sus testamentos. Ese es otro de los boletines que debe salir muy pronto, es cuántos testamentos se hicieron el año pasado y cuál es la magnitud de esos testamentos con respecto a bienes heredados.
Superintendente, le decía que tenía dos preguntas, en realidad eran tres. Ahora sí me quedan dos. a usted le dicen, usted tiene que tener un catastro actualizado de Colombia, es decir, aquí se ha dicho que hay una gran injusticia en la distribución de la tierra, pero además hay una gran injusticia en el pago de impuestos, porque hay una gente que tiene un montón de tierra acumulada, improductiva, y que no paga impuestos adecuadamente sobre ella. Para eso habría que actualizar el catastro, y para actualizar el catastro habría que tener mejor información, por ejemplo, del Instituto Agustín Codazzi. ¿En qué va ese tema de actualizar nuestro conocimiento sobre a qué está dedicado nuestro campo?
Bueno, lo primero es que en La Habana se acordó, el primer punto es que tenemos que tener el catastro actualizado. El gobierno viene trabajando hace más de 4 años en cómo vamos a mapear todo el país, el 100% del país.
Por eso, ¿en cuánto tiempo?
En 10 años. Uh-huh. En este momento se está trabajando muy duro en una ley catastral que tiene que ver catastro y registro, porque si el catastro y registro no se hablan, pues pasa siempre lo mismo, que yo tengo una finca, mide 10 hectáreas, pero en registro me mide 5.
Lo que no está registrado no existe.
Lo que no está registrado no existe para la normativa colombiana. ¿Qué estamos haciendo? Es una metodología de barridos, llegar a un municipio. En este momento hay 11 pilotos en toda Colombia, en diferentes municipios, para mirar diferentes tipologías y saber cuánto nos va a costar el catastro a nivel nacional. Y el año entrante se viene un plan de expansión. ¿En qué consiste estos pilotos? En mapear predio por predio, determinar cuál es la persona que lo viene ocupando, cuál es la relación con ese predio, o sea, si es propietario, ocupante, si es una herencia que le dejaron y nunca la legalizó, todo eso. Y nos vamos con el área que miramos a registro, y actualizamos el área en registro, y sobre todo los linderos.
Claro.
En Colombia, que el árbol de mango que ya no existe, que la quebrada que se secó, que la piedra que se tapó. Entonces, esos linderos los vamos a volver técnicos, con coordenadas, y los vamos a llevar todos al registro. Una vez tengamos mapeado ese municipio, pasamos al siguiente, hasta que llegara al 100% del país. El año pasado tenemos prioridad de 72 municipios para llegar en 10 años, llegar al 100% del territorio. Hay que tener en cuenta que Colombia 60% del catastro está desactualizado, y si nos vamos al rural es mucho más.
Sí, pues es una labor muy importante, sobre todo para saber de quién es la propiedad y que pague los impuestos de verdad sobre esa tierra. Y una pregunta final, superintendente. Aquí don Hassan Nazar, que es el director y conductor de este programa, que está haciendo trabajo de campo en un sitio donde hay hartos problemas de predios, es decir, Israel.
Y linderos.
Esos los han corrido cada rato. Y de casas construidas donde no se debe.
Allá no son palos de mangos, pero sí de olivo.
Sí, o ¿cómo se llamaba la película? El árbol de Lima.
El árbol de naranja. De limón.
Qué linda película. Bueno, el árbol de limón. Nuestros oyentes le decían a Hassan, oiga, es que uno va a las notarías y le dicen, no, ponga su dedito para hacer el reconocimiento, ¿cómo se llama?
Biométrico.
No, vuelva y póngalo. No, mejor ponga el pulgar, no, el índice, no, el dedo corazón. Y ninguno funciona. Hemos sido testigos de notarías en las que supuestamente funciona el tema tecnológico, pero después le dicen, no, es que el sistema está caído. Es que eso no está funcionando, entonces venga y le hago la autenticación con el sello ese en el que Ricardo se hace así.
Sí.
¿No? Le ponen a usted una cosa, un sello grandote, y le hacen poner la huella y le hacen poner la firma. ¿De verdad está funcionando ese sistema tecnológico en las notarías?
Bueno, el sistema biométrico está funcionando muy bien. A los usuarios les digo es que pongan la queja en la superintendencia cuando se caiga el sistema para verificar qué está pasando. Es más, ya estamos en la implementación del sistema biométrico portátil. En cualquier dispositivo poder identificar su línea, porque es que las notarías están en comunicación con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nosotros tenemos la base de datos espejo para poder corroborar y terminar con las estafas. Es muy importante que esto, lo que previene es las estafas, para determinar que la persona que está firmando la escritura pública, que está haciendo la autenticación, sí sea. Y cuando tengan ese tipo de problemas, háganlo saber a la superintendencia, que para eso estamos.
Es Jairo Mesa, el superintendente encargado de notariado y registro. Vamos a hablar ya mismo.